Cadena 100.
Empieza el día con Javi Mar.
¿Qué tal ayer, Mara Mate?
Ayer hice una de las cosas que más me gusta del mundo, que es ir al mercado.
Ah, mira.
Ir al mercado a ver la fruta y a ver la verdura, que es lo que más me gusta comprar allí. Y le compré a un amigo una granada. ¿Vale? Sí. Para que se hiciera el típico zumo de granada con naranja.
Sí.
Y cuando se las llevé me dijo, ¿cuál es la fruta esta que me has traído que no he visto en mi vida? Digo, ¿no has visto nunca una granada en tu vida?
¿Una granada? ¿No había visto una granada?
No había visto una granada. Digo, ¿pero en qué mundo vives?
Ya te digo.
Y digo, ¿te gusta? Dice, sí. Está bien, digo, no, la fruta no está bien. La fruta está o muy bien o no está.
Oye.
¿Qué te parece?
Pues muy raro que alguien no haya probado una granada en su vida.
A mí también me lo parece. O sea, creo que hay frutas que uno debería probar desde que es muy pequeño, como es la granada. Claro, dije, ahora te explico cómo se pela.
Bueno, no es muy difícil, tampoco tiene su tiempo, te deja las uñas y las manos un poco así perjudicadas.
Hay un truco. Que es que la partes por la mitad con un cuchillo y entonces tienes la mitad de la granada,
sí.
La pones boca abajo y con una cuchara golpeas.
Ahí vas dando.
Y entonces, ¿qué hacen los granitos de la granada? Caen.
Ah, mira, pues oye, es una manera de verlo. Es un buen truquillo, sí señor.
¿Tú qué tal ayer?
Fenomenal, un día estupendo. Un día de
un día para enmarcar.
Durante el confinamiento, entre el teletrabajo, el miedo a los contagios, el uso de los coches compartidos, de los coches de alquiler, descendió en las grandes ciudades más. Se cogían menos. Ahora están volviendo otra vez.
Sí, y es verdad que yo que los utilizo mucho, tiendes a higienizar todo lo posible, todo, pero sí que es verdad que el consumo cayó y ahora vuelve a subir, que es lo suyo.
Hablando de coches de alquiler, Marisa Martín dice que en Menorca hace unos años alquilaron un coche y se fueron a visitar unas calas. Lo dejaron aparcado, estuvieron todo el día de calita en calita.
Sí.
Y al volver el mando no funcionaba, no eran capaces de abrirlo, meten la llave y tampoco. Bueno, ya con un disgusto tremendo. Llamaron a la grúa llegó, todo el lío, venga a buscarnos, venga tal. Y resulta que es que aparecieron los dueños del coche que estaban intentando abrir.
El de la grúa.
Y se equivocaron no solo de coche, sino de parking.
Mira, o sea, yo soy el dueño del coche y les monto un cristo importantísimo.
Ay, Dios mío, Marisa.
Claro, y es que cuando alquilas un coche, pues de alquiler, mismamente, tú te despreocupas de las cosas. Porque dice Sonia León, dice, pues de turismo en Mallorca, aparcamos el coche de alquiler. Nos fuimos a dar una vuelta, vamos lo normal. Pero claro, luego no caíamos donde lo habíamos aparcado. Dice, claro, ni recordaba el modelo del coche y Mallorca es una ciudad que yo no conozco, imaginaos.
A ver, Filomena, tú alquilaste un coche en Tenerife, ¿qué te pasó? Buenos días.
En Tenerife, buenos días, pues me pasó que llego a Tenerife, me voy al centro de Tenerife y aparco el coche y resulta que lo dejo debajo de una palmera, en una plaza. Bueno, al día siguiente... No, era todo placas y palmeras, imposible de encontrar el coche. Te estoy contando hace 15 años, que no decía ni matrícula ni modelo, yo no sabía nada. Me costó todo el día entero encontrar el coche, o sea, las navarras somos cabezonas. Y dije, tengo que encontrarlo, lo encontré.
Mira, ahora ya está la aplicación del móvil para que te lo diga, pero claro, hasta ahora, antes no. Vamos. Oye, gracias por llamar, Filomena. Y Tasso, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿qué te pasó a ti cuando alquilaste un coche? Cuéntanos.
Sí, mira, a mí me pasó que cuando a mí me dieron un C4 y cuando llegué al destino que tenía que ir y aparqué, o sea, yo aparqué tranquilamente y, o sea, yo le di al botón, se cerró y yo tengo la manía de mirar por si acaso si se había cerrado y cuando llego, o sea, voy a mirar, se vuelve a abrir. Entonces yo me quedaba como diciendo, o sea, ¿qué pasa? Y cuando entonces tuve que llamar a la tienda de donde los alquiler, porque me pensaba que se había roto el coche por la cosa de que se abría todo el rato cuando me acercaba yo.
¿Y qué pasaba al final? Nada, que se abría.
Nada, que era un coche novedoso, era de los nuevos y que cuando te acercabas se abrían.
Bueno, están ahora todos, claro.
Es el, el coche novedoso.
Las novedades que tienen. Oye, muchas gracias por llamarnos. 900-444-100.
Que me hace mucha gracia un comentario que estábamos haciendo Javi y
no,
yo.
No, es que me has dejado de... ¿Lo puedo decir? Es que me ha parecido una cosa...
Vamos a contextualizarlo todo.
Sí, bueno, estaba contándole yo a Mar que el Hormiguero ha batido récords con la visita de Almeida, que ha sido el programa más visto de su historia.
Sí, es que yo lo vi ayer en diferido y me pareció que Almeida estuvo maravilloso.
Pues ha posicionado el programa pues como uno de los más vistos de la historia del Hormiguero, que son unos datos muy brutales.
Muy buenos, entonces
me
muy
decía
buenos.
Mar, bueno, es que estuvo muy bien, es que se le ve muy inteligente, simpático. Dice, a mí me parece hasta atractivo. Sí. Entonces le he puesto yo cara de
Sí, y le estaba diciendo yo a Javi que a este programa una vez vino un actor muy guapo, o sea, tan guapo como que nos caímos de culo cuando entró por la puerta, pero muy soso. Y a los 10 minutos yo dejé de verle guapo.
Que te caíste de culo de la impresión. Que os caísteis de no, caer bien o mal. No, vale.
Que nos caíamos de culo, me refiero de lo guapo que era.
Sí,
que
muy
era,
guapo, muy guapo.
Muy guapo, pero muy soso. Y a mí se me pasó rápidamente la belleza. Y Almeida tiene algo que al final atrae. Y me parece un tío. Y lo hemos hablado mis amigas y yo, ¿eh?
Ah, sí, de verdad. Pues sí. Nada, me
de hecho, ayer estuvimos hablando que además en las distancias cortas, por lo visto, gana.
Hoy le va a encantar saberlo.
Bueno.
Pues pasa por aquí, por la puerta de la radio, 18 veces. Yo casi le atropello una vez con el coche.
O sea que... Pues mira, es que yo creo que el atractivo de una persona se basa en muchos
en eso,
parámetros.
Estaría encantado de saberlo, seguro.
Bueno, pues mira, pues ya lo sabe. De todas maneras, a esta hora de la mañana, Javi.
Sí.
Me metes en jardines que
no,
yo.
No, si no te sé has metido si quiero tú, saber. Yo, ¿qué te voy a decir? Tenemos unos cuantos mensajes de WhatsApp. Vamos a escucharlos ahora.
Cadena 100.
¿Qué te WhatsApp? ¿Qué te WhatsApp?
Te proponíamos un reto y es que intentes decirnos de qué generación eres sin mencionar, pues soy de la generación. Solamente por un dato característico. ¿De qué generación eres tú?
Soy de la generación en la que la profesora de GB te pegaba con todos los nudillos en toda la cocorota repetidamente. Pla, 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 pla.
De las quinceañeras que gritaban y se desmayaban en los conciertos de los Hombres G.
Que el domingo el abuelo nos daba 100 pesetas de propina. La abuela nos hinchaba torrijas. La madre sacaba la zapatilla y volaba por todos lados. Y tu padre te decía, tú no hagas caso, hijo.
De la generación que merendaba pan con chocolate. Que jugaba en columpios de hierro. Y cuando te dabas un castañazo o salías lanzado del tobogán, que también pasaba mucho, pues te iba sacando las piedrecitas que tenías clavadas en las rodillas para habernos matado, vamos.
Sí, totalmente.
Esa frase, tú no le hagas caso, hijo.
Tú no le hagas caso, hijo.
Tú no le hagas caso a tu madre,
hijo. Oye, pero está muy bien definida, muy bien descrita cada una de las generaciones. ¿Tú a qué generación perteneces?
En la que existían turnos entre hermanos para cambiar de canal de televisión.
Rebobinabas las cintas con boli y a poder ser boli big, nada, lo difícil era... Claro, dejarte la canción, la cinta en el puntito que buscabas.
Yo pertenezco a una generación que primero te daban el tortazo y después preguntaban qué habías hecho.
Que los viernes nos íbamos a casa de una vecina a ver el 1-2-3 porque ellos tenían una televisión en color.
Soy de la generación que hemos hecho el tonto y no se ha publicado en internet. Gracias a Dios.
Y no sabes la alegría que a mí me da eso.
Ha sido, es verdad, ha sido como muy una generación discreta, afortunadamente no ha pasado
porque,
nada.
¿Qué adolescencia tuvimos?
Oye, a ver, ¿a qué generación perteneces tú?
De los bailes corales. Saturday night is when it's a tuba to buy.
De la ruta del bacalao. Ahí lo dejo.
Yo soy de la generación en la que se tiraba todo el día en la calle jugando a cualquier cosa y luego mi madre me gritaba por la ventana, ¡José, tira para arriba!
A la que en ayunas me daban una cucharada de aceite de hígado de bacalao para la defensa.
De las piscinas hinchables, de esas de verdad, de esas que se soplaban a pulmón, que tu padre se quedaba el pobre ahí ahogado hinchando. ¡Venga, papá, hinchala ya, hinchala ya!
Es verdad, ¿eh? Es que se nos ha olvidado.
Bueno, yo el aceite de hígado de bacalao en la nevera no lo olvido, ¿eh?
Yo no lo he tenido eso en la vida. Sí, se lo tengo que agradecer a mí. Sí me daban filetes de hígado.
Y el calcio 20.
Pero no el aceite.
Bueno, pues yo creo que lo he probado todo.
Yo no. Afortunadamente, mis padres en ese sentido fueron bastante...
Más laxos que bastante, los míos. Sí. Mi madre me quería sana.
Bueno, vamos a ver. Luego te engañaban, ¿no? Diciendo, tómate la cucharadita, que no es que sabe mal, que sabe bien.
Mi hermano me tapaba la nariz. O sea, eso era un... Sí, sí, era un trabajo de equipo en mi casa.
Mira, mañana podríamos hablar en el WhatsApp de esos engaños. A mí me decían, por ejemplo, cuando teníamos que ponernos una inyección, que era sin aguja. Y yo decía, claro, bueno, voy tranquilo. Y una, claro, imagínate.
Sí, o por ejemplo, ¿tú no ha pasado en tu casa que a veces escondían tus padres para que creyeras que se habían ido?
Sí.
Y te quedabas tú en el salón mirando para todos los lados.
607-449-100. Venga, mañana hablemos de eso, de las cosas con las que nos engañaban nuestros padres cuando éramos pequeños. 607-449-100. Mándanos un mensaje de audio y mañana los escuchamos. Oye, vamos a comprobar si estamos despiertos o no. Jimeno, vamos a ver.
Buenos días, Javi y Mar.
A ver, nos tienes que poner a prueba a ver si estamos... Levantados estamos, ahora despiertos, sí, pues tenemos que verlo.
Sí, bueno, vamos a hablar de cine porque esta semana se han entregado los premios Feroz, este fin de semana son los Goya, y es verdad que el cine español pues tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas. Sí. Yo os voy a contar la sinopsis, el argumento de una película, y vosotros me tenéis que decir si existe esa película o no existe, ¿de
venga,
acuerdo?
Perfecto, venga, vamos vale. A ello.
Empezamos con Tocones Lejanos. Es una parodia de la famosa película de Almodóvar.
Sí.
Es un ejemplo del cine más cutre de destape y cuenta la historia de unos señores de Benidorm que se compran palos para poder tocar a las suecas desde la distancia.
Ni de coña,
una preciosa película muy educativa.
Esto no existe ni de broma, vamos.
O sea, no existe, pero sería una película...
Buenísima, sí.
No sé si buenísima, pero original.
Sí. Si Tacones Lejanos hubiera sido de los años 60, está en los 70, podría haber estado bien, pero no.
Yo voy a decir que sí, que sí, que hay un remake.
Es imposible, no.
No existe.
Vaya,
no existe Tocones Lejanos.
He querido arriesgar y me ha salido mal la apuesta.
Tocones
Lejanos.
Bueno, lo habéis pillado ahora.
¿Cómo? No.
Me estoy recreando.
Atención, porque vamos con Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Es una película, mención especial, que viene de México. La bruja malvada organiza un juicio contra el lobo feroz y contra el ogro por hacerse colegas de Caperucita y Pulgarcito. Resulta que los malos no se pueden juntar con los buenos.
Ya.
¿Esto existe o no existe?
Tiene pinta de que sí. Y los mexicanos hacen cosas así. Yo voy a decir que sí.
Yo estoy muy a favor a que al director y a los guionistas se les vaya un poco la cabeza. Sí, esto es real.
Se les ha ido del todo. Esto es escuchar Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos.
Ay, ay, ay. Caperucita y Pulgarcito.
Lobo quitaron los
meros. Me meo, tío.
Pero suena fenomenal.
Es horrible.
¿Es un musical, es además, o qué?
Es un pseudo musical raro. Es horror.
O sea, no suena mal, Jimeno, ¿eh? O sea, he visto musicales serios peores.
La tenéis que ver. He tenido yo caretas en preescolar con más credibilidad que las que aparecen en esa película.
Qué crítico.
Voy a terminar
eres.
Con Venga. El liguero mágico. Es una pseudo historia de terror ambientada en el siglo XIX en el que Andrés Pajares hace de notario que tiene que acompañar a una heredera a tomar posesión de su herencia. El liguero mágico traerá consecuencias terribles y
¿seguro?
Muchas muertes
sí,
acompañadas de sexo.
Esto ha existido, no la he visto, pero lo mismo es un plan para el fin de semana.
Seguro que sí. Y si la tienes, me la tienes que dejar. Yo la quiero ver.
Bueno, la tenéis entera en YouTube.
Sí.
Vosotros, el liguero mágico.
Pues nada, viernes noche ya sabemos el plan que tenemos.
Escucha.
La película de terroríficas carcajadas. El liguero mágico, con el primo de Frankenstein.
Toma ya.
¡Pirañas!
Dios mío,
tremendo.
Tengo que verla, este fin de semana la veo, Jimeno. Ya te contaré, a ver
el
qué tal.
Lunes. Bueno, el lunes nos cuenta, Javi.
Oye, gracias, Jimeno, luego nos vemos.
A vosotros.
Adiós.
El edificio es feo, no me extraña que haya ganado.
El edificio es feo, pero a mí lo que más gracia me hace es cuando uno compite por lo peor, ¿sabes? Bueno,
sí.
Normalmente la gente genera debate sobre lo que tiene mejor en su ciudad o en su barrio.
Uh-huh.
En este caso el debate es ¿qué edificio es el más feo que tenemos? Bueno, pues se generó este debate a raíz de un hilo de Twitter que puso un usuario diciendo que el edificio Montreal, el conocido como la pirámide en Alicante,
sí.
Era el más feo de España. A partir de ahí aparecieron cabezas diciendo no, hay muchos más feos que ese
hay
y os los vamos
feos.
A enseñar.
Hay edificios feos. Yo estoy pensando en alguno en Coruña que he visto muy feo, que es así como metálico, con... es que yo no sé, de acero corten, ¿sabes? Que se queda
¿sí?
como oxidado y al final es que parece feo. Y estoy pensando en otro que hay en el Grado de Castellón, que tiene así como un sol y un lagarto en la fachada, y es una cosa también un poco llamativa, ¿eh?
Yo más que edificios apuesto mucho por las rotondas.
Sí,
o sea, me parece que ahí sí que hay una competición bastante interesante sobre qué rotonda más fea vamos a poner en diferentes ciudades.
Sí, sí.
En Leganés hay una rotonda que se llama Nessie, que es como, como un lagarto, ¿vale? Con trozo, imitando a Gaudí. Bueno, es una cosa feísima.
Las rotondas, es verdad, sí. tienen
sí,
su...
Sí, sí, ahí hay una gran apuesta.
Buenos días, Javi y Mar.
Cadena 100.
Bueno, en Australia han tomado una decisión muy original, y es que como Australia se aisló desde el primer momento, de hecho ahora mismo es uno de los lugares más free COVID de todo el planeta.
Sí, con menos indicios de COVID.
Pero claro, han tenido que aislarse y ahora siguen aislados. Han tomado la decisión de fomentar el turismo interior. Entonces hay un billete, ayer lo contaba Mar, se llama Vuelo Misterioso. Tú compras un billete, no sabes el destino.
No, es la sorpresa desde el minuto cero. Tú compras un billete hacia algún sitio en el que vas a visitar, y en este caso cuando te enteras es pues casi minutos antes de embarcar.
Estamos preguntando si tú alguna vez has ido a algún vuelo sorpresa o algún viaje sorpresa, y dice sí, mi marido me organizó un viaje a Ámsterdam. Él sabía que yo tenía una amiga allí a la que llevaba muchos años sin ver y me hacía especial ilusión, así que por mi cumpleaños dijo, prepara la maleta que nos vamos a un lugar.
Ah,
y cuando
bien.
Llegó al hotel se enteró de que era Ámsterdam. Dice que es de los mejores viajes que ha hecho en su vida.
Es que además es un regalo que te hace alguien, o sea, es el tiempo de alguien organizando este tipo de historias, como nos cuenta Gloria López. Dice, en mi caso, contratamos una empresa que organiza viajes sorpresa. Nos fuimos 12 amigas.
Sí.
Y no nos dijeron el destino ante el día, o sea, el día de antes fue cuando les dijeron el destino.
¿Ah?
Dice, los nervios que teníamos cuando abríamos el correo y supimos que nos tocó ir a Bruselas, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.
Nuria, tú tenías la ilusión de ir a Edimburgo, ¿verdad, Nuria?
Hola, buenos días, Javi, buenos días, Mar. Sí, yo tenía mucha ilusión de ir a Edimburgo y mi hermana, que un encanto, pues me regaló el viaje.
Uh-huh.
Decidió regalármelo con mis padres y mi padre, hablando con una amiga, le dijo delante de mí que que me iba a regalar el viaje por mis 15 años.
Metió la pata.
Claro, era toda una sorpresa. Le dijo que mi silla se la iba a regalar para ir a Edimburgo.
Ay,
pues,
Dios, ya.
Claro, nos lo dijo una semana antes. Yo, pues mi cara fue en plan de papá, por favor.
Acabas de reventar la sorpresa, pero bueno, seguro que te hizo la misma ilusión.
Alegría,
no te preocupes.
Alegría.
Esas cosas son
maravilloso.
No me extraña. Oye, Nuria, muchas gracias por llamarlos. 900-444-100. Ese es el teléfono gratuito de Cadena 100. Por si has hecho algún viaje sorpresa.
Cadena 100. La noticia de Jimeno.
¿Qué ha pasado, Jimeno? Buenos días.
Hola, Javi. Hola, Mar.
Hola, Jimeno.
Atención a la historia que nos llega desde México. El ser humano es maravilloso. Un hombre pierde su coche, no lo encuentra.
Sí.
Se lo han robado. La policía investiga. Dan por perdido el coche. Hay juicios, incluso. Hay sospechosos. Menos mal que no hubo condenados, porque después de 17 años y paseando por su barrio, el hombre se encontró el coche después de 17 años.
Y se acordaba, que es un poco sorprendente.
El tema es que el coche tenía tanta mierda que ni él reconoció el coche cuando lo perdió, ni la policía en la búsqueda.
Dios mío.
O sea, esto es como el chiste de, oye, hay que lavar la cara al niño. Y dice, si lo reconozco por la voz.
Sí, claro.
La noticia
de Jimeno.
Buenos días, Javi y Mar. Cadena 100.
Y es que en Australia, para fomentar el turismo interior, ellos están completamente aislados del mundo, se han inventado los vuelos misteriosos. Tú compras un billete y no sabes a qué parte del país vas a ir.
Uh-huh.
Claro,
pero,
que...
está muy bien.
Sí.
Está muy bien si tienes la misma temperatura en todo el país.
Es que no es así.
Que no es España. O sea, a mí me tienes que decir si voy al norte o voy al sur.
Exactamente.
No nos importa.
Pero estamos hablando de viajes sorpresa y nos ha llamado Gabriel porque, de novios os fuisteis a Túnez. Bueno, eso se convirtió en un viaje sorpresa, ¿no, Gabriel? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi. Buenos días, Mar.
Buenos días.
Pues sí, la verdad es que, bueno, fue una sorpresa porque organizamos nuestro viaje de bodas para ir a Túnez, un hotel así de 5 estrellas, súper lujo, Íbamos de Barcelona a Madrid en un autocar también, pues con servicio de bar, con su lavabo, también de lujo. Bueno, la sorpresa fue cuando fuimos a coger en Arco de Triunfo en Barcelona el autocar y sí, había huelga de autocares y vaya, de transporte. Vaya. Y tuvimos que buscarnos la vida para llegar a Madrid por medio de tren.
Ajá.
Después de las 5 o 6 horas de espera allí en el aeropuerto, cuando nos dicen de embarcar, llegamos a embarcar, nos piden pasaporte y pardillo de nosotros que no llevamos pasaporte.
¡Ay, Dios!
Entonces, no nos dejan embarcar y bueno, llamamos a la agencia, oye, mira, nos ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? Pues venga, iros a Tenerife, que tenéis allí, os pagamos el viaje hasta Tenerife y os quedáis allí las vacaciones.
Mal bueno, no estuvo la historia.
Lo disfrutasteis, pero vamos, de lo lindo,
hombre,
¿no?
Hombre, y tanto, pues ya nos veíamos en casa otra vez, así que nos fuimos a Tenerife y a pasarlo bien en Tenerife.
¡Qué nivel! ¡Sí, señor!
De todas maneras, quien bien, no se consuela es porque no quiere, ¿eh?
No, estuvieron con una buena agencia y ese caso la verdad es que se lo curraron. Oye, gracias por llamar, Gabriel. Ana, a ti tu chico te hizo un regalazo por tu cumpleaños. Cuéntanos, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Javi, buenos días, Mar. Bueno, pues sí, así fue. Yo me desperté el día de mi cumpleaños y me dice hoy... No tienes nada que hacer, que te he organizado un viaje que estabas deseando hacer.
Sí.
Y yo tenía muchas ganas de ir a pasar el día a Madrid porque no conocía Madrid. Bueno, pues nos fuimos a Madrid a pasar el día, llegamos prontito, pero lo que hicimos fue que entramos directamente prontito de público a programa de Ana Rosa.
¿Ah?
Salimos de ahí y nos metimos a Sálvame.
¿Ah?
Y eso es lo que disfruté Madrid. Porque cuando acabó Sálvame,
¿sí?,
nos volvimos a casita otra vez.
Eso es un viaje de trabajo.
Hombre, pues yo iba a ver Madrid, que yo no conocía Madrid, y yo no vi nada de Madrid.
Claro, bueno, viste a Ana Rosa y viste Sálvame, que
sí,
ya
pero
es...
Pero eso no es Madrid. O sea, eso es Ana Rosa y Sálvame, que puede ser también en Albacete. O sea...
No, de hecho no están en Madrid. O sea, uno está en San Sebastián de los Reyes y el otro está en Fuencarral.
Luis y Morente nos cuenta en el Facebook de Buenos Días, Javimar, hablando de estos viajes sorpresas, que sus amigas le organizaron un viaje sorpresa por su 40 cumpleaños.
Ah, mira.
Me llevaron a Granada, pero lo mejor de todo es que me llevaron en una furgoneta que era igual que la furgoneta del equipo A. Dice, fue divertidísimo.
Mira tú, una furgoneta...
Mira.
Ay, mira tú, qué alegría.
Es que decir Granada... Y a Javi se le pone el acento andaluz.
Se me ilumina la cara en cuanto digo Granada. Pues me han cerrado La Bella y la Bestia.
Hay dos tipos de persona, no solamente con la tortilla de patata, sino también con los gatos y con los perros.
Sí.
Hay quien es más de gato, hay quien es más de perro. Y el último estudio que ha salido con respecto a esto me parece muy interesante, Javi, porque ahí nos vamos a decantar si acaso más. Hace un tiempo estudiaron hasta qué punto los perros y los gatos son leales con los dueños. Bueno, pues la historia es que en el estudio que hacen resulta que si tú eres dueño de un perro, estás con tu perro,
sí,
y hay alguien que te hace un feo, el perro tiene esa inteligencia social y se da cuenta que esa persona te ha hecho un feo, con lo cual, si esa persona le da algo de comer, el perro lo mira y se va.
Ah, mira.
No lo acepta. Este experimento lo han hecho con los gatos. Y si yo soy dueña de mi gata Pluma, viene alguien, me hace un feo,
sí,
mi gata Pluma va a mirar a esa persona cuando le dé una chuchería,
sí,
y la va a comer.
¿Ah?
Es decir, mi gata va a ser más desleal que tu perro.
Ya te digo. Pero porque es una cuestión de temperamento animal, ya está.
Claro, se supone que los perros son más leales, pero también te digo que hay perros que si tú le das de comer...
Se va con cualquiera,
Estén con quien estén, como haya comida de por medio. Es como las personas. Hay personas que son desleales si hay un plato de comida
sí,
de por medio.
Es verdad, así es.
Buenos días, Javi y Mar, Cadena 100.
Ojo, porque Rosa va a abrir un melón ahora mismo en el 900-444-100. Hola, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Rosa.
A ver, cuéntanos por qué nos ha llamado.
Pues es que necesito un desahogo, pero gravemente.
Bien.
A ver, llevo muchos años con mi marido,
sí,
y no le soporto ya más, ¿eh? A ver si de esta se entera del drama que estamos viviendo.
A ver, cuenta.
Yo soy una persona que va muy cargada de electricidad estática.
Sí.
Y mi coche también.
Ajá.
Entonces, cada vez que nos bajamos del coche, viene con toda la gracia y me toca con el dedo índice en la punta de la oreja. Me descarga toda la electricidad en la oreja y me la deja dormida.
Tú fíjate, él, ¿con qué actitud
hacia
contigo?
La gracia permanente. Lo que pasa es que eso es todos los días y acaba uno harto. Oye, Rosa, muchísimas gracias por llamarnos. Es verdad que esas bromitas diarias, dice Chris Méndez, que la broma, que la bromita de todos los días de su marido es abrir la ventana y gritar por el patio de vecinos. Sí. En esta casa mando yo.
Muy bien. tiene que estar los vecinos pensando muy bien de él.
Dice que su hijo se parte de risa.
Luego hay otras personas que son las que hacen la gracia a su pareja y así lo reconocen, como María José Pozo. Cuando mi marido y yo echamos algo a suertes, que sí, lo hacemos muy habitualmente,
sí,
siempre le digo, pares, yo gano. Y nones, tú pierdes. Dice siempre, vale. Dice, hasta que luego se da cuenta y dice, espera, que casi siempre ganas tú.
Dice Miriam Rodesnillo que a ella la broma que le hace su marido todos los días cuando van a comprar al súper, se cruzan en un pasillo concurrido, le da un beso y le dice, el día que nos pille tu marido...
Ya, esa es buenísima. Esa, sin prejuicios, ¿eh? Esa es muy buena.
Oye, llámanos y cuéntanos cuál es la bromita que tenéis siempre o que te hace siempre tu chico, tu chica en pareja, ¿eh? 900-444-100.
¡Cadena 100! ¡Los niños! ¡Sí, Jimeno!
Hola, Jimeno, buenos días.
Hola, Javi, hola, Mar.
¿Qué pasa, Jimeno? ¿Cómo estáis?
Pues cerrando el círculo, porque os dais cuenta de que los niños hablamos de que los padres se comportan como niños, ¿no?
Ya,
entonces,
claro,
al final es todo, es sí, todo perfecto, porque parece mentira, ¿eh? Pero con los añitos que tienen muchos... hay muchos que se han quedado ahí.
Sí, en una de las manera de adolescencia permanente, sí, es verdad, sí.
Eterna, constante. ¿En qué momento tus padres se comportan como niños?
Porque apaga el despertador muchísimas veces. 5 minutos más.
Cuando se tiran un pedete y me echan la culpa a mí.
Cuando se pelean por la comida que queda.
Cuando me piden mimos, que me dicen que yo quiero un abrazo, que yo quiero un besito.
Cuando hacemos guerras de almohadas, ya adiós a las almohadas.
Adiós.
Adiós a las almohadas, claro.
Se las cargan. No,
se las cargan todos, sí, brutos. Si es posible, que no controlan su fuerza. No controlan su fuerza. ¿En qué momentos tus padres se comportan como niños?
Cuando nos vamos a ir a dormir, porque se queda una hora jugando.
Cuando están con sus amigos y hacen bromas y que nadie, porque nadie las entiende.
Es en la piscina porque dicen ¡bomba! Y luego nos mojan a todos. Es que
cuando tiro la ropa para el suelo y mi madre se riñe porque si no es un desastre.
Me tendrías que preguntar en qué momento no se comportan como niños, porque te lipo. Mi madre me llevaba a Euro Disney y me daba vergüenza ajena cantando y saltando.
¡Toma, bueno, toma, toma!
No hay nada peor que tener la crítica en casa.
Mamá controla, pues sí, es verdad.
Deja a Mickey Mouse en paz, mamá, por ay, favor.
Cuando un hijo te dice, llega ese momento que te dice,
vamos,
estás haciendo el ridículo.
Hombre, es que te dan...
No hagas eso,
de
mamá.
De verdad, que es que te dan ganas de ir detrás de la carroza de Frozen a lanzar nieve.
Hombre, claro.
Normal. Bueno, Jimeno, tú a seguir comportándote como un adulto, que se te da fenomenal.
Sí, bueno, Jimeno es el ejemplo que hay que
totalmente
seguir siempre.
Dejadme que estoy con chicle.
Oye, podemos decir sí, tu WhatsApp, ¿no? Si alguien quiere formar parte,
sí, sí,
de lo...
dilo, venga.
Renovarse. Venga.
Bueno, lo digo yo.
Venga.
609-238-000. 609-238-000.
Vale, si quieres que tus hijos participen con Jimeno y los niños, puedes mandar ahí un WhatsApp y hablar con él. Estábamos comentando, estábamos contando aquí ahora mismo...
Todo lo tiene que contar, todo que, lo tiene que contar.
El otro día estuvo Almeida, el alcalde de Madrid, estuvo en El Hormiguero y ha sido uno de los programas más vistos de la historia del Hormiguero, que es una cosa sorprendente, vamos.
Pues Almeida estuvo maravilloso en la...
Bueno, pero de ahí a decir que después de verle te parece atractivo, me parece que hay un salto importante.
La conversación que estábamos manteniendo a micrófono cerrado, Javi Nieves y yo, es la siguiente.
A ver.
Hace un tiempo a este programa vino un actor guapísimo, o sea, sí, excesivamente guapo, que nos quedamos todos con la boca abierta. A los 10 minutos de entrevista, a mí se me habían pasado las ganas de todo, porque era muy, muy soso, o sea, es como que la belleza se esfumó.
Sí.
Sin embargo, hay personas que cuando tú las ves actuar y las ves hablar, su atractivo crece.
Pero vamos a ver.
Y en este caso considero que en ese punto sapiens sexual, como lo califican algunos, Almeida tiene su punto.
Ya, pero tú no llegas a un bar y dices... a ver, ¿a qué la me voy? ¿A dónde está el actor o a Almeida?
Exacto.
En un principio no, ¿no?
En un principio no. Lo que pasa es que, claro, ya a estas edades, pues, lo de la conversación y la gente brillante, pues a mí me resulta muy interesante.
No,
y reconozco que en el grupo de WhatsApp de amigas de ayer mantuvimos justo esta conversación, que una de ellas decía... Yo creo que ganan las distancias cortas.
Ya.
Y yo le decía, pues yo creo que también.
¿Ves? Es que es la nueva esperanza. Para los que hemos sido simpáticos durante toda la vida,
¿claro?
Que decían, qué simpático eres. Y decían, yo no quiero ser simpático, yo lo que quiero
es verdad que yo nunca he querido ser maja. A mí cuando me ha dicho que maja, claro. yo no soy maja. O sea, a mí llámame otra cosa, pero no me llame maja. Pero el físico no lo es todo,
ya,
señores.
Ya.
En Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar.
Y estamos hablando de las bromitas que se gastan en pareja, que son algunas muy repetitivas y que se hacen muchas veces. Rosa Martínez decía que es la que ha abierto el melón,
sí.
Que la bromita recurrente de su chico es cuando se baja del coche tocarle con el dedo la punta de la oreja y que le pegue un calambrazo. Y que esa es la bromita que le hace todos los días, cada vez que se baja del coche.
En pareja pues pasan estas cosas, como dice Naira Santana. Dice, a mí cada vez que estoy en la habitación, viene en silencio y le da un golpe fuerte a la puerta. Así que cualquier día, ya le he dicho, me va a dejar pegada en el techo como un gato, que pare.
Sí, dice Lorena Sánchez, dice, mientras uno se ducha, echar por encima un vaso de agua fría. Esto es de muy mal gusto, ¿eh? Cuando te estás en la ducha ahí calentito y de repente un jarro de agua fría encima.
Y esa manía que tenemos de asustarnos, Aranza Zurroca dice, pues ¿no creéis que se esconden las habitaciones y cuando paso por el pasillo sale a asustarme? Dice, a veces sé que está escondido porque oigo cómo se mete en la habitación sin encender la luz.
Bueno, en este caso eres tú la que disfruta haciendo una bromita, ¿no, Ana? Buenos días.
Buenos días, Javi. Buenos días, Mar. Sí, sí.
A ver, ¿y cuál es la broma recurrente, la que siempre le gastas a tu chico?
Pues yo le empiezo a decir que se ha llamado a su novia para decirle que está con sus amigos y poder tener la cena en paz.
Bueno,
y tranquila.
Bueno.
Pero es que me da igual, esté donde esté. Esté en el cine, esté en un ascensor, esté pues con los amigos, me da igual.
Y la gente te mira con una cara que no veas, ¿no?
Bueno, la gente alucina, pero alucina, ¿eh? Y él pasa una vergüenza.
Dirá, mira la fresca esta.
No me extraña, claro, es que es una situación para verlo exactamente. Muchas gracias por llamarnos, Ana. María, tú también gastas, pero en este caso es una vez al año, ¿no, María?
Sí, pero vamos, que me explayo, que me encanta, que llevo preparando una vez al año. Yo, a mi marido le encantan los espaguetis.
Sí.
Si estoy de los espaguetis con tomate, no os podéis imaginar.
Sí.
Pues, ¿qué hago? Cariño, hoy es el día de la hora H. Sí, sí, mis espaguetis. Y aquí su mujercita les prepara los espaguetis con cayena.
¡Ala!
Yo me callo, le echo bien de cayenita, pongo el móvil a grabar y esa carita de mi chico que empieza a ponerse rojo, le salen los espaguetis, no lo podéis imaginar, llora de lo picante que está.
Ya.
Es mi día.
Bueno, pero a lo mejor le pilla el punto,
es mi día.
Sí, ya sabemos lo que dicen del picante. Fácil la entrada, difícil la salida.
Exactamente, son campana. Pues ya está, que se los prepare él.
Eso.
Oye, muchas gracias por llamarnos, María. Un beso.
Un besito, chao.
Feliz día, María. Adiós.
No me puedo creer que se haya aficionado al pádel Fernando Martín, ahora nos lo cuenta en Cuestión de Fer. Fernando Martín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Madre mía, que has entrado de cabeza en el mundo del pádel, Fer.
Mira, precisamente hoy quiero hablar de la droga de moda.
A ver.
En los 60 fue la marihuana, en los 80 la heroína, hoy la droga de moda es el pádel.
Vaya.
Ahora todo el mundo está metido en esa mierda. Y no pueden salir, hasta mis padres juegan. Bueno, mi padre juega al pádel, mi madre juega al mádel, pero al final es lo mismo. Ojo, porque como te metas en el pádel ya no sales de ahí, ¿eh? Como caigas en sus redes, ¿eh? No sé ese que tiene, pero, sí. pero te coge y no te suelta. Ya todo en tu vida es pádel, pádel, pádel. Vamos a echarnos un pádel, vamos a apuntarnos a un torneo de pádel. Mira, te presento a mi hijo, se llama pádel. Todo pádel. Ahora todo el mundo queda para jugar al pádel y el único que no puede ir nunca, eso no cambia, es el que está casado.
¿Por qué?
Porque no puede.
No puede.
Tiene que atender, claro, en casa las labores.
Ya.
Pero es que es alucinante, ¿eh? Es que se ha convertido en un plan. La gente queda para jugar al pádel como el que queda para ir a ver las luces de Navidad. La gente ya no busca pareja en Mítico, en Idarling, ya no busca novio, novia. La gente ahora busca pareja de pádel, ¿eh? ¿Por qué se ha puesto de moda el pádel, ¿eh? ¿Por qué no el salto de pértiga o maquillar a los muertos, ¿eh? Para empezar, ¿cómo se llama al que juega al pádel? Porque el que juega al tenis es un tenista.
Sí.
El que juega al fútbol es un futbolista. Pero el que juega al pádel...
Padelista.
No. Yo esto lo pregunté una vez y me dijeron padelista. Dije yo, ya está. Sí, la que padelista. Lo sabe. No. Pero realmente no está recogido oficialmente esa manera de llamar. Parece ser que la forma correcta de llamar a un jugador de pádel es, ojo al dato...
Sí.
Jugador de pádel.
Ah, perdona.
Qué divertido. ¿Cómo se llama tu perro? Perro. Animal. Yo he jugado al pádel 3 veces en mi vida y las 3 veces no he disfrutado nada. Para empezar, porque hay mucho profesional. No, mira, tienes que coger la raqueta así. Tranquilo, persona que lleva medio año jugando al pádel. ¿Quién es tu jugador preferido de pádel? Aznar. Para seguir, porque para jugar al pádel te tienes que meter en una pecera. Rodeado de cristales por todas partes, parece que estás en Jurassic Park y te van a meter una vaca con una grúa para que te la comas por arriba. Además, son cristales transparentes. Si te quieres sacar todo el temario para que le dé el aire, la gente te ve. Que pongan cristales tintados y así golpeamos las pelotas, pero de otra manera.
Bueno.
No, las pelotas de pádel, a ver, ¿cuándo vas a jugar si no?
Claro.
Y para terminar, porque hay que estar recogiendo pelotas todo el día. Esto pasa en el tenis también, ¿eh? De hecho, el deporte oficial es recoger pelotas.
Sí.
Existe la Federación Española de Recoger Pelotas. No, yo soy recogedor de pelotas y entre pelota que recojo y pelota que recojo, pues te echas un punto, pero realmente tú quedas para ir a recoger pelotas.
Claro.
Y luego, es verdad que mi nivel de pádel está a la altura de, pues yo qué sé, de un pitufo cagando, ¿eh? Ahí a la orilla en el bosque. A mí la primera vez que fui a jugar al pádel me dijeron, venga Fer, que alquilo una pista. Y yo, venga, vale, no sé cuánto se cobra por esto, pero ahí va, no es un reloj, pero hace tic-tac, no usa pilas, pero no para de andar. Ese era mi nivel. Mucha gente lo dice, no, el pádel tiene muchos puntos. Sí, mira, ya. Y furor con Alonso Caparrós, sí. También tenía y desapareció, ¿eh? ¿Me entiendes? Así que no es para mí el pádel, lo siento. Ahora mismo estarán todos los aficionados al pádel indignados conmigo. Pero no. Que no se preocupen, que es todo broma, ¿eh? O no. Y esto no se puede demostrar.
Porque esto es solo cuestión de Fer. Fernando Martín, muchas gracias. Mañana te esperamos aquí en Buenos Días, Javimar, a la misma hora, ¿vale?
Hasta mañana.
Adiós,
buen día.
Fer,
hasta
buen día.
Son las 9:09 de la mañana. Aquí están Amaral en Cadena 100. Feliz mañana y bienvenido. Gracias por elegirnos para empezar el día. Aunque ahora hayas cambiado las costumbres y ya no estés en el coche escuchándonos, pues gracias por hacerlo desde casa, trabajando.
¿Qué pasa si montas un grupo de WhatsApp familiar y resulta que tu padre nunca contesta?
Ya.
Que lee los mensajes pero nunca contesta. Bueno, pues hay dos motivos. O no le interesa lo que estás poniendo, a lo mejor tu padre no es tu padre.
Ya, bueno, es que eso así. Es tremendo, ¿eh?
Esta es la historia de un hijo ya mayor con sus 20 y tantos años que monta un grupo de WhatsApp con la familia y resulta que el padre nunca contestaba, pero leía los mensajes.
Ya.
Hasta que un día la hermana le dice, oye, a ver si metes a papá en el grupo de WhatsApp, y dice, pero si papá está metido desde hace meses. Entonces comprobó, resulta que había metido al fontanero que le había arreglado la lavadora en 2013, que se llama igual que su padre, Peter.
Bueno, quiero recordarte que en este equipo, sí, creamos un grupo de WhatsApp. Nuestra productora se llama Luz García de Burgos, Luz, y estuvo durante un tiempo en el grupo de WhatsApp sin decir nada, Luz Casal, leyendo los mensajes sin decir ni mu. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero que nos dimos cuenta después.
Es verdad.
Y dijimos, pero Luz, ¿por qué no conté? Yo no estoy en ningún grupo.
Claro, y la prudencia de la persona a la que han metido.
Sí, exactamente.
Que muchas veces por no dejarte en evidencia se calla y bueno, ya me iré o ya me echarán.
Y estuvimos ahí un tiempo, contando cositas.
Voy a empezar a utilizar esa técnica de meter a gente importante en grupos de WhatsApp de cercanos.
Bueno, importante o no, no es la persona adecuada y no hay que...
No lo es.
Bueno, hoy tenemos en nuestro comité a nuestra productora Luz García de Burgos y a Roy. Estás ahí, ¿verdad, Roy?
Buenos días, ¿se me escucha?
Perfectamente. Bueno,
como si estuvieras al ladito, Roy.
Y tú, Luz, estás ahí también, ¿verdad?
Por supuesto, buenos días, chicos.
Ponemos en marcha el comité. Tenemos la primera pregunta para este comité que hace María Martínez. Dice, ¿qué clase extraescolar te marcó para siempre? Roy, ¿a ti cuál te marcó para siempre?
Extraescolar. A mí el problema con la extraescolar es que no me marcaron ni para bien ni para mal porque no eran demasiado... Las mías, las que iba yo, no eran demasiado interesantes. Eran sin psicomotricidad.
Sí.
Yo iba a clases especiales, porque creo que tenía algún problema.
A mí te enseñaron a mantenerte recto, ¿no?
Claro, o sea...
¿Cómo que creo que tuviste algún problema? Si te mandaron a eso es porque había un problema evidente, Roy.
Había un problema, pero eran cosas como muy especiales.
O sea, el equilibrio.
Claro, no iba a judo ni a teatro, iba a psicomotricidad, clase de punzón, y que era para azul.
Azada,
claro, pero luego en el colegio descubrí comunicación audiovisual, que era una clase ya, que era no era extraescolar, era escolar. ¿Sí? Esa me cambió la vida.
Yo fui a Hogar.
Muy bien.
Sí, de verdad, en el instituto teníamos, estaba teatro, había
Hogar.
Teatro, no sé qué, y fotografía y tal, y Hogar. Y dije, pues voy a ir a esta.
¿Y qué te enseñaron exactamente?
Pues nada, o sea, hacer pellas porque...
Hacer pellas en casa. De verdad.
Hogar, me encanta.
Hogar.
Pues a lo mejor nos enseñaban a hacer ganchillo, a hacer cosas así, pues
cosas del hogar. Claro. Cosas muy útiles del hogar.
A ver, esto no es broma, existía. Lorena Caballero dice, aunque sea un poco mierder, pero ¿cuál ha sido tu mayor logro deportivo, Mar?
Bueno, no es el mayor, porque luego, según me he ido haciendo mayor, he conseguido mejores cosas.
Sí.
Pero recuerdo que mi primera carrera de la mujer, que eran 5 kilómetros...
Sí.
Que yo la hice andando, porque no me daban los pulmones.
Bueno, pues ya es.
Claro, o sea, pero en ese momento dije, hay señoras que me doblan la edad, van corriendo,
claro.
Y yo tengo 25 años y no puedo correr. ¿Qué está pasando? Y ahí dije, tienes que ponerte en forma, nena.
¿Y tú, Luz?
A mí como amar me deprime un poco la mía, porque tengo que repetirme con la medalla de las mini olimpiadas de mi colegio.
¿Ves?
Que debía tener yo unos 12 años. O sea, que desde entonces...
Que vamos.
Oye, ¿y tu mayor logro deportivo, Roy?
De diploma, ¿no?
Bueno, de lo que... No sé, yo no
lo tengo. Lo tengo. 23 de junio de 2003,
¿sí?
Torneo de San Juan de mi urbanización. Los Diablos Rojos contra la Parroquia de los Deseos.
¿Tú quién eras?
Yo era los Diablos Rojos, subcampeones, pero nos dieron copa. Lo organizaba mi padre, de hecho, pero de título.
Sí.
De título es el que tengo. Es el torneo de San Juan de 2003.
De fútbol.
Si se le puede considerar fútbol,
no, era darle un balón.
Era, sí, fubito.
Dice mi mujer que la primera vez que fue a ver un partido de fútbol a un campo de verdad, flipó, porque la gente dice, estaba muy organizado. Yo estaba acostumbrado a ver en mi cole una pelota y 18 alrededor.
Y 18, dos detrás, que a veces no es un balón, es una pelota, que es distinto.
Eso es. Bueno, vamos a ver, la última pregunta que dice Leire Fernández, dice, ¿cuál ha sido el día que más has flipado en tu vida, Mar?
El día que más he flipado fue en un viaje que hice a Vietnam.
Sí.
Que me tiré, yo que soy una cagona, me tiré del barco a la bahía de Jalón, a un agua que era verde, 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 que podía haber monstruos, y dije, me tiro. Y ahí dije, cómo valiente soy.
Sí, señor. ¿Y tú, Luz?
Pues yo hace muy poco, con lo de la tormenta Filomena.
Filomena.
Pues digo, cuando salí que tenía que ir a comprar pañales y de repente vi en medio de la ventisca el chino abierto y el de seguridad del museo de enfrente de mi casa también ahí con un... que había acudido a su puesto de trabajo.
Fíjate.
Mira, oye, pues flipé. No me extraña. Yo flipé ayer viendo a Roy que se ha afeitado porque vas a rodar una serie o algo. No puedes contar nada o...
Bueno, sí, va por ahí.
Sí, ¿no?
Sí, pero tengo una duda. ¿Puedo hacer un apuntillamiento sobre Mar? Mar, dijiste... Que había monstruos en el agua. Dijiste monstruos.
Tiene pinta. Era un agua que luego te mando una foto. Que tiene pinta de haber monstruos.
Es que me encanta la expresión. No lo había escuchado. ¿Ves? Te la voy a robar.
Róbamela. Yo te lo mismo luego te cobro.
Bueno, no puedes contar nada de qué serie vas a hacer ni nada, Roy. No.
Más de una, ¿eh?
¡Hala!
Bueno, pero vamos, macho.
Estoy en un momento... No sé qué ha pasado.
Estás en el mejor momento de tu vida, ¿eh?
Estoy en el mejor momento de mi vida, cuando mejores canciones están.
Exactamente. Inspirado.
Bueno, pero nada, ya te veré. ¿Pero es un cameo o es un papel ya...?
No. Es de Goya, ¿eh?
Es de Goya, dime. ¡Qué guay! Oye, pues ya nos contaré. ¿Te podemos entrevistar, Roy?
Cuando sea el nuevo...
Ah, eso os molaría, hombre, entrevistarte.
Claro, claro. Entrevistarte como claro miembro del programa y como actor de Goya, revelación.
Claro, ya nos contarás.
O sea, no, que hago de un personaje que se llama Goya.
¡Ah!
¡Ah, vale! Sí.
Es que te doy mucho valor, Roy.
Que es broma, no, lo decía por el Goya. No, vamos a por todas, a por Feroz, a por Goya.
Claro que sí.
Venga, nos vemos en otra, Roy. Un abrazo y que vaya bien.
Un beso, Roy.
Bueno, tenemos un mensaje en el Facebook de Buenos Días, Jaimar, que yo creo que da para tema, porque dice Isabel Lozano que le dio un ataque de risa el otro día que le contaba a su chico, recién mudado, acaban de instalarse los dos en Mallorca.
Sí.
Y a su chico le tenían que operar de fimosis, está un poco nervioso, él es manchego, uh-huh. Y entonces le llamaron y le dijeron que ya tenía fecha para la operación. Entonces le dijeron, vas a operarte en la Cruz Roja. Él no sabía que en Mallorca hay un hospital que se llama así. Entonces dijo, que a mí me van a operar de esto en una tienda de campaña en medio del campo.
Claro, pobrecito. O sea, y además es que es una zona delicada,
dijo,
de pensar.
Ni de broma. Así dijo, que llamó.
A mí nadie me mete mano en la Cruz Roja.
Y dijo, mira, me voy a esperar a que tengan un hospital en condiciones.
Pobrecito, qué susto. Mira, se me ponen los pelos de punta del susto. Es que a mí me daría susto también.
El hombre pensando que eso...
Que le van a quedar con serrucho.
Bueno, serrucho. O con la tabla de cortar jamón.
Pobrecito mío, qué susto se dio, ¿eh? Bueno, pues hablando de ese día en el que te has terminado riendo mucho, dice Noemí Domínguez, ¿qué te traigo del súper? Le dijo su chico. ¿Y a limones? ¿Cuántos? Pues 7, 8. Dice, resultado, 8 kilos de limones en casa. Y yo le dije, a ver, cariño, ¿no te parece extraño que te pida 8 kilos de limones? Dice, a ti o a la cajera o a alguien. Y le dijo, pues no, cariño, ¿no?
A ver, Carmen, tú eres auxiliar de enfermería y ¿cuándo fue tu último ataque de risa? Cuéntanos.
Pues mira, yo estaba en las consultas una tarde y llegó un paciente chino.
¿Sí?
Y pobrecito no hablaba nada, ni papa de español. Y Claro, ni yo chino, ni inglés tampoco. Entonces el pobre hombre, pues utilizó el traductor del móvil. Uh-huh. Entonces él iba hablando, escribía y me iba enseñando. Entonces, no sé qué clase de traductor, pero bueno, la primera fue muy buena, que recuerdo que decía, vente de barbacoa. Esa es la primera traducción. Yo digo,
vente de barbacoa.
Vente de barbacoa, pero... Digo, pues va a ser que no puede ser. La segunda traducción era, llevas un camisón bonito. Digo, caray, pues tampoco está mal. Digo, es casi mejor pijama, pero bueno, como aquel. Pero la tercera fue la bomba, ya no pude aguantar. Me enseña el móvil con el traductor y ponía, mi prima es oscura. Y ya...
Bueno.
Ahí ya dije, no, aquí sí que no me puedo aguantar. De verdad que me dio un ataque de risa tremendo. Yo pensaba que el hombre se iba a enfadar,
ya.
Pero no, todo lo contrario, se ve que le contagié la risa, el hombre empezó a reír. De verdad que estuvimos ahí 2 o 3 minutos sin parar, porque es que fue de verdad la bomba.
Pero la risa la entiende todo el mundo, ¿ves?
Es universal, sí que es
cierto. Fue fantástico. Al final el pobre hombre llamó a un amigo que tenía, que sabía español, me pasó el teléfono, pudimos solucionar el...
Menos mal.
Pero de verdad, fue un momento divertido, ¿eh?
Qué bien.
Os juro que me dolían las mandíbulas luego de tanto reír.
No me extraña, Carmen. Muchas gracias por llamarnos. Hay que verse en una situación así, de todas formas, ¿eh? Bueno, hace unos minutos ha sonado Pablo Alborán, es nuestro artista del día.
De los 10.000 euros de Cadena 100.
Cadena 100. Ya sabes que con cada canción de Pablo Alborán que suene hoy en Cadena 100, regalamos un pequeño trozo de tierra que te puede dar una gran alegría el día del gran salto de los 10.000 euros de Cadena 100.
Hace unos minutos ha sonado una canción de Pablo Alborán y hemos empezado a contar llamadas hasta llegar a la llamada número 100. Y una vez que llegamos a la llamada número 100, tenemos al propietario de la nueva parcela. Y la parcela número 15 va a ser para... ¡Alicia Ruiz Pérez! ¡Alicia, enhorabuena!
¡Toma ya!
¡Ay, ¡enhorabuena, Alicia! ¡Enhorabuena! ¡Me alegro muchísimo! Pues sí, créetelo. Ahí tienes tu parcelita, sí, señor.
¿Alicia? La parcela número 15, que es un número precioso.
Enhorabuena. Oye, Alicia, muchísimas gracias por escuchar Cadena 100. Gracias por estar ahí, por estar atenta. Y ahora te queda...
Claro, Alicia, es que tienes la oportunidad de llevarte 10.000 euros con Cadena 100.
Bueno, sigue atento a Cadena 100, porque cada vez que suene Paula Lorán regalaremos una parcela. A lo largo del día de hoy iremos regalando más parcelas, así que estate atento. Y en cuanto escuches a Paula Lorán, llámanos al 900-444-100. Como ha hecho hoy Alicia, que ya tiene su parcela para los 10.000 euros.
Buenos días, Javi y Mar, Cadena 100.
Bueno, Mar ha descubierto lo que es echar remorro a la vida y lanzarse, que sí, está muy bien eso.
Tiene ese momento en el que todo es un sí y todo hay que probarlo. Ayer pasaba, han puesto en mi barrio un cine, los cines Embajadores, sí. Y pasé delante del cine y había visto, vi que había, tenían unos carteles de película y que yo quería uno. Y dije, ¿y si entro y pregunto que si me guardan el cartel para luego quedármelo y enmarcarlo en mi casa?
Bueno, ahora va a pasar todo el mundo.
Bueno, pues que pasen. Yo dije, no me lo van a dar, no voy a pedirlo. Y cuando anduve un poco, dije, date la vuelta y pregunta. ¿Y qué hicieron en el cine? Me han regalado el cartel.
Qué bien.
Sí.
Pues muy bien. Así que animo, por preguntar.
Si animo preguntas... a todo el mundo a que haga las cosas y luego ya veremos si nos arrepentimos o no.
Sí, esto es más vale pedir perdón que permiso, ¿no?
Más vale echarle un poco de morro a veces que ya te frenará alguien.
Total. Mira, Inma Castellano dice que hace muchos años ella tenía muchísimas ganas de conocer a Manu Tenorio y dice que para conseguir un autógrafo suyo lo que hizo fue llamar al ayuntamiento de la localidad donde iba a dar el concierto y acreditar como prensa. Y entonces que fue a la rueda de prensa, se puso en primerísima fila haciendo fotos y mogollón de preguntas y luego se hizo una foto con Manu Tenorio.
Bueno, desde aquí darle las gracias a los cines Embajadores y al chico que me dio el cartel, que se llama Mario, por
la
cierto.
Verdad, un majete.
Y luego María José Silva dice que echándole morro que ella en un trabajo no la iban a coger porque ella no tenía coche y dijo, pero si hay un montón de compañeros que conducen, me puedo ir con ellos. Dicho y hecho.
Claro.
Me dieron el trabajo y ahí fui con mis compañeros y en su coche.
Oye, Virginia, ¿en qué momento le echaste tú mucho morro a la vida? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, pues yo en un trabajo también, no me habían llamado y era una entrevista con más de 30 personas, grupal, y yo cogí el currículum y dije, ala, venga, para adelante, que total no tengo nada que perder, ya el no lo tengo por delante. Pues llegué, toqué a la puerta y cuando abrí, ya imagínate tú, las 30 personas mirándome como diciendo, ¿y esta mujer de dónde salió? Y le digo, buenos días, a mí nadie me han llamado, pero aquí estoy, si les interesa.
Me parto.
Qué bien.
¿Y te cogieron, no?
Sí, no solo me cogieron, sino que terminé siendo la jefa de la tienda.
¡Pumá!
¡Qué barbaridad! ¿Quién te lo iba a decir,
Eso es tener iniciativa, sí. Que sí. Muy bien. Claro que sí, Virginia. Oye, muchísimas gracias por llamarnos. Un beso enorme, bueno. Virginia.
Muchas gracias.
Un beso fuerte.
Adiós. Vamos a conocer a nuestros compañeros del día. Sabes que queremos agradecerte que nos tengas puestos mientras trabajas.
Así es, Javi. De hecho, vamos a Burriana, en Castellón, donde se encuentran nuestros amigos de Ludic Wine. Se trata de un juego de mesa que contiene vinos y recrea una cata ciegas muy divertida. Mira. Y mientras realizas los servicios, ellos mientras hacen cosas, tienen puesto Cadena 100 a todo trapo.
Buenos días, soy Anselmo de Ludic Wine, el juego del vino, y escuchamos todos los días Buenos días, Javi y Mar, y lo que más nos gusta es la sonrisa de Mar, que nos alegra todas las mañanas y nos da fuerzas y ganas para seguir adelante. Un saludo.
Claro que sí, Anselmo, y nosotros encantados de que estés escuchando Cadena 100. ¿Cuándo estáis trabajando?
Eso es, pues un beso enorme a todos. Los creadores del juego de mesa Ludic Wine en Burriana. Ellos son hoy nuestros compañeros del día, siempre pues eso, con Cadena 100 de fondo, y para que sepan que tienen todo nuestro apoyo, aquí va nuestro homenaje.
Abuelito, abuelito, me ha dicho el médico que no puedo beber vino.
¿Y eso por qué?
Porque me crece el...
¿Para ti el vino es un juego? ¿Cogerte un buen cebollón te resulta entretenido? Pues estás de enhorabuena porque ha llegado Ludic Wine, el juego de mesa del vino con el que aprenderás un montón sobre los zumitos de uva, podrás hacer catas a ciegas y, en definitiva, podrás agarrártela como se agarra el constipado al pecho. Diviértete con Ludic Wine y a beber, que son dos días.
Sí, señor, ahí están nuestros compañeros del día. Si tú quieres ser nuestro compañero del día, nos escuchas en el trabajo, mándanos un WhatsApp 696-650-087. 696-650-087. 087.
Cadena 100.
Empieza el día con Javi Mar. Cadena 100.